Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Una primera encuesta revela un apoyo del 60% al presidente Joe Biden en las primeras semanas de gobierno. Estados Unidos reitera que su estrategia para Venezuela es integral y que busca un acercamiento entre el oficialismo y la oposición. Las vacunaciones en Estados Unidos sobrepasan el número de contagios y muestran esperanza en la reactivación real de la economía. Y en los deportes, Paul Pierce, Michael Cooper y Chris Bosh son finalistas al Salón de la Fama del baloncesto. Así empezamos hoy, miércoles 10 de marzo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y estas las noticias. El presidente Joe Biden recibe una aprobación del 60% por su desempeño en las primeras semanas de gobierno. Los detalles con Luis Alberto Facal.
El 60% de los estadounidenses aprueba el desempeño del presidente Joe Biden y un porcentaje aún mayor avala la forma como ha respondido al coronavirus, según una encuesta dada a conocer el martes. En momentos en que la sociedad estadounidense está profundamente polarizada, el apoyo a Biden existe entre miembros de ambos partidos, según el sondeo de la agencia de noticias The Associated Press. En total, el 70% de los estadounidenses aprueba la respuesta que el gobierno de Biden ha dado a la pandemia, incluyendo el 44% de los republicanos. Aún así, Biden enfrenta cierto escepticismo en cuanto a la economía, que ha quedado devastada por la pandemia. El 55% aprueba el manejo que el mandatario le ha dado a la economía, pero el 63% dice que la economía está en mal estado. Entre los republicanos, apenas el 17% aprueba el desempeño económico del presidente. Menos de dos meses después de asumir la presidencia, Biden ha hecho de la pandemia su tema principal, exhortando a la ciudadanía a usar cubrebocas y guardar el distanciamiento físico, y prometiendo agilizar la campaña de vacunación. Entre tanto, le ha pedido al Congreso aprobar un paquete de rescate de 1,9 billones de dólares que resultaría en el envío de cheques directos a millones de ciudadanos y en fondos adicionales a gobiernos estatales y locales. La medida podría ser aprobada esta misma semana. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y continuamos informando, la estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela no incluye disminuir la presión sobre el régimen de Maduro y, por el contrario, busca un camino de diálogo con la oposición. Jorge Agobián con detalles.
Juan González, el director del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, aseguró que la presión hacia el gobierno de Nicolás Maduro se incrementará hasta que el gobierno de ese país demuestre que va a dar pasos sostenibles hacia un diálogo con la oposición. Ese es el objetivo de la administración Biden en su política hacia Venezuela, que tanto el gobierno de Nicolás Maduro como la oposición liderada por Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como presidente interino, puedan llegar a una mesa de negociación que conduzca a unas elecciones libres y justas. Pero escuchemos parte de lo que nos dijo González.
No le vamos a dar legitimidad a Nicolás Maduro reuniéndonos con él. Eso es lo que él busca. No vamos a negociar el levantamiento de sanciones con él. Esas decisiones se van a tomar en base a hechos, no a palabras. Entonces, los mensajes aquí quedan muy claros, que la presión incrementará hasta que el régimen tome unos pasos de buena fe que lleven a un diálogo concreto. Y aquí no somos tontos tampoco.
Y a pesar de que Washington apoya el liderazgo de Juan Guaidó, esto fue lo que dijo Juan González sobre el apoyo y cómo se maneja la oposición, pero también el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, con la mirada puesta, insiste, en el diálogo entre estas dos partes, que sería auspiciado por Estados Unidos y sus aliados, entre ellos en la región y también en la Unión Europea.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el Departamento de Estado destaca la importancia del beneficio del TPS para los venezolanos. Tony Cano tiene los detalles.
Un día después del anuncio del otorgamiento del estatus de protección temporal para los venezolanos, el vocero del Departamento de Estado dijo que la medida demuestra el continuo apoyo de Estados Unidos al pueblo de Venezuela. La declaración la hizo este martes Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, durante una conferencia de prensa aquí en Washington.
This designation
Esta designación demuestra el continuo apoyo de Estados Unidos al pueblo de Venezuela. Hasta la fecha, casi 5,5 millones de venezolanos han huido de su país, mientras que otros 7 millones siguen necesitando ayuda humanitaria. Nicolás Maduro es represión. Su corrupción y mala gestión económica han victimizado a estos venezolanos y producido esta crisis política y humanitaria. El abandono intencional de Maduro de su pueblo en un intento por permanecer en el poder ha creado una de las peores crisis migratorias de refugiados del hemisferio. Con esta designación, nos unimos con orgullo a Colombia en su reciente anuncio de proporcionar un estatus similar. Así lo señaló el vocero del Departamento de Estado. Hasta la fecha, según las últimas estimaciones de la Organización de los Estados Americanos, OEA, unos 5,5 millones de venezolanos han huido del país y han encontrado refugio en Estados Unidos, Centroamérica y varios destinos de América Latina. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia que destacamos, el aumento en el número de menores no acompañados que están en la frontera sur de Estados Unidos empieza a generar preocupación nacional y estatal. Celia Mendoza reporta.
Mientras en el aeropuerto La Guardia en Nueva York, familiares de menores no acompañados se reencuentran con ellos tras una larga y peligrosa travesía hasta la frontera sur de Estados Unidos.
Por la inseguridad de nuestro país, porque no se genera mucho empleo y venimos por el sueño americano.
Migrantes como el guatemalteco Felipe Figueroa, acompañado de su esposa y dos hijos pequeños, siguen entrando de manera irregular a territorio estadounidense bajo excepciones del título 42, una situación a la que se refirió en conversación con La Voz de América el representante demócrata Henry Cuellar, quien representa la zona fronteriza de Laredo.
Están más altos y por eso yo creo que esos números van a llegar a una crisis.
Como las registradas en 2014 bajo Obama y 2019 en la administración Trump, reflejo de ello son los reportes sobre la invitación del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien en un correo electrónico enviado a sus empleados pidió voluntarios para asistir en la frontera con México debido al aumento en el número de inmigrantes.
El Border Patrol tiene nomás 72 horas para tener una persona. Ahorita están manejando nomás el 25% por el COVID-19.
A pesar de esta directriz, según la cadena CBS, hasta el lunes 3.200 menores se encontraban bajo la custodia de la patrulla fronteriza. Celia Mendoza, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y continuamos con más noticias. El proceso de vacunaciones contra el COVID-19 en Estados Unidos muestra sus primeros frutos, con un número de estadounidenses vacunados que supera por primera vez al número de contagiados desde que empezó la pandemia. Judith Martín Rodríguez informa.
Con tres vacunas disponibles y un gran despliegue de medios, el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos se está llevando a cabo a un ritmo dinámico y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, reportan que hasta las 8 de la noche del martes 9 de marzo, más de 32 millones de personas ya han sido completamente vacunadas y más de 61 millones han recibido al menos una dosis. Las cifras son esperanzadoras al mostrar que los números de personas completamente vacunadas por primera vez superan al número de infectados por el nuevo coronavirus desde que la pandemia empezó hace ya un año. Esta nueva realidad supone un punto de inflexión en una nación que ha sido duramente golpeada por la crisis sanitaria y que continúa bajo alerta. Sin embargo, ahora el número referente grande equivale a éxito y no al fracaso. Es el triunfo de la inmunización frente a los contagios. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, aseguró que a pesar de que el país se dirige hacia un puerto seguro, la situación pandémica sigue siendo crítica.
El promedio de muertes de 7 días más recientes es ligeramente inferior a 2.000 muertes por día. Estos números no muestran que la pandemia sigue siendo una situación muy grave y la mayoría de las comunidades siguen teniendo altos niveles de transmisión de COVID-19.
El presidente Joe Biden se dirigirá el jueves por primera vez a la nación para abordar los constantes sacrificios realizados por los ciudadanos estadounidenses en el último año y conmemorar la inmensa pérdida sufrida por parte de familias y comunidades de todo el país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras comunidades en Estados Unidos luchaban con un número asombroso de casos de COVID-19 en marzo de 2020, cientos de universidades y facultades cerraron sus campus, interrumpiendo la vida de sus profesores y estudiantes. Estudiantes de educación superior, la mayoría menores de 29 años, se encuentran entre los menos vulnerables a enfermedades graves causadas por el nuevo coronavirus, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Sin embargo, los investigadores del Imperial College de Londres encontraron que los adultos jóvenes son los que más propagan el COVID-19 en las comunidades y representan una amenaza para quienes tienen un sistema inmunológico débil. A falta de una estrategia nacional sobre la respuesta correcta de las escuelas, las instituciones educativas adoptaron diferentes enfoques, algunas cambiándolas sobre la marcha. Primero enviaron a los estudiantes a casa, luego los trajeron de regreso solo para enviarlos a casa nuevamente. Al final del semestre, en junio de 2020, la mayoría de las escuelas habían adoptado modelos de aprendizaje en línea o híbridos entre presencial y virtual. Frederick Lawrence, expresidente de la Universidad Brandeis en Massachusetts, remarca:
escuelas que tenían una presencia en línea muy limitada se transformaron en instituciones de educación en línea. Transfirieron cientos, a veces miles de cursos a la entrega en línea.
Pero los estudiantes se quejaron de que el aprendizaje virtual ofrecía una experiencia educativa de segunda clase plagada de problemas tecnológicos y falta de apoyo y recursos. Precious Adetayo Oguntade, estudiante de la Universidad de Maryland, expresa:
es frustrante porque siento que estoy pagando tanto por enseñarme a mí misma en YouTube.
La inscripción para el semestre que empieza en septiembre, el otoño en Estados Unidos, se redujo llevando a pérdidas de ingresos. Muchas escuelas reabrieron los dormitorios y reanudaron parcialmente las operaciones en el campus, pero algunas se vieron obligadas a cerrar rápidamente por segunda vez debido a los brotes de COVID-19. Ahora bien, con las vacunas disponibles y menos casos nuevos de COVID-19 en los Estados Unidos, los expertos predicen un regreso a un calendario algo normal para las clases de septiembre de este año. Y hay una buena noticia para los estudiantes que comienzan su carrera universitaria. Varias facultades y universidades han dejado los requisitos de exámenes estandarizados, eliminando un obstáculo de inscripción para el próximo año. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Iniciamos el recorrido por América Latina y sus noticias. La emisión de nuevos billetes en Venezuela generará, según afirman expertos, pérdidas al Banco Central. Carolina Alcalde, en el reporte.
El Banco Central de Venezuela anunció que 3 nuevos billetes comenzarían a circular desde principios de esta semana para cumplir con los requerimientos de la economía nacional, según la nota de prensa publicada en su página web la semana pasada. La suma de los billetes de 200.000, 500.000 y 1 millón de bolívares es el equivalente a 50 centavos de dólar. El economista y coordinador del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, estima que los billetes le generarán pérdidas al Banco Central porque el costo de imprimirlos es mayor a su valor. A juicio de este experto, se debieron emitir piezas de mayor denominación, pero considera que no se hizo así porque tal vez no quieren reflejar una inflación mayor.
Con tasas de inflación de 50% o más durante 2 meses seguidos, si esto se repite en estas mismas proporciones, esos billetes ya para el mes de junio, mayo-junio, deben estar teniendo un valor de 10% con respecto al valor que tienen hoy. O sea, que van a perder casi 80-90% de su poder adquisitivo, justamente por una inflación que se está acelerando.
Ciudadanos consultados por La Voz de América, como Alberto Torres, conductor de autobús, afirman que aún no han visto los nuevos billetes y que con el de 1 millón de bolívares, que ahora se convierte en el de mayor denominación, apenas se pueden comprar 4 huevos. El comerciante Omar Torres agrega que los billetes aliviarán a la hora de dar cambio.
No, por lo menos ha dado vuelta, por lo menos, manejando ahorita la divisa, pero al menos soporta un poco para dar vuelta por lo menos.
La inflación del mes de febrero, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, fue de 59,9%. Venezuela cumple 39 meses en hiperinflación y expertos afirman que va rumbo a convertirse en la más larga de la historia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Colombia, luego de más de 24 horas de retención por una comunidad indígena, 9 soldados colombianos fueron liberados. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Luego de la mediación de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, la comunidad indígena de Consuelo Bajo del Carmen de Atrato, en el departamento de Chocó, en el Pacífico colombiano, dejó en libertad a un escuadrón del Ejército de Colombia conformado por 8 soldados y un comandante que habían sido retenidos por la Guardia Indígena, al considerar que las tropas ingresaron ilegalmente al territorio ancestral y por el presunto hostigamiento a la población civil, como afirmó a la prensa el gobernador indígena Alfonso Queregama.
Ellos saben muy bien que para entrar en nuestro territorio tenemos que ser al menos consultados, y eso, al no hacer caso los militares, se genera zozobra, desplazamiento.
En la zona se presentan operativos militares contra el grupo paramilitar al servicio del narcotráfico denominado Clan del Golfo y contra el ELN, por lo que el ministro de Defensa, Diego Molano, rechazó la retención e indicó en su cuenta de Twitter que nadie puede obstaculizar la fuerza pública en cumplimiento de su función constitucional. Por su parte, el alto consejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, también en su cuenta de Twitter fue más allá y acusó a los indígenas de estar al servicio del narcotráfico.
Indígenas secuestradores de soldados son parte de red de valor de narcotráfico, delincuentes que se amparan bajo jurisdicción indígena convertida en garantía de impunidad.
Pese a que los militares fueron entregados en aparente buen estado de salud, fueron sometidos a exámenes médicos para establecer sus reales condiciones. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en esta semana en la que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, en México quedó patente que continúan los altos índices de violencia contra las mujeres. El informe con Sara Pablo.
Los tipos de violencia contra la mujer son muchos y muy variados. En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no se ha logrado una baja sustancial en los feminicidios, que en el 2020 sumaron 939. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares realizada por el INEGI, en México casi 3/4 partes de las mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia y en 4 de cada 10 casos su pareja fue el agresor. Estos y otros problemas fueron expuestos esta semana con motivo del Día Internacional de la Mujer, fecha que sirvió para que miles salieran a las calles a exigir un alto a la violencia. Autoridades reconocen que han quedado a deber, así lo dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
México sigue teniendo una deuda histórica con las mujeres. Hemos querido propiciar un diálogo abierto y franco con las mujeres que están aquí, pero también con las que se manifiestan en la calle.
Anacella Acosta, periodista independiente, lamentó que las condiciones para las mujeres no cambiarán en el futuro inmediato y continuará la violencia.
Nos está haciendo sabedoras de que podemos levantar la voz, de que podemos decir ya basta, hasta aquí, no tolero más esto y no tengo por qué aguantarlo y no tengo por qué quedarme callada. De parte de las autoridades, pues la verdad es que no se ha visto mucha disposición y no se espera demasiado.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Nicaragua surgen diversas reacciones a los nuevos ataques del presidente Daniel Ortega contra organizaciones sociales. Daliano Caña tiene el reporte.
Desde que en 2018 estalló en Nicaragua la actual crisis de derechos humanos, el gobierno no ha dado tregua a ninguna forma de disidencia o crítica y las autoridades se han dedicado a erradicar a cualquier costo el activismo y las organizaciones sociales que trabajan en la defensa de los derechos fundamentales. Analistas consultados por La Voz de América calificaron el más reciente ataque del presidente Daniel Ortega contra las organizaciones no gubernamentales como absurdo e irresponsable. El mandatario aprovechó un discurso que pronunció con motivo del Día Internacional de la Mujer para acusar a estas organizaciones de lavar dinero de otros gobiernos para financiar el terrorismo. La socióloga y activista María Teresa Blandón, directora de una organización social en Nicaragua, dijo:
está acusando a la agencia de cooperación, está acusando a la cooperación de la Unión Europea, a la cooperación norteamericana.
El analista político y exdiplomático Bosco Matamoros comparte la opinión de Blandón y señaló:
es un absurdo. En los países donantes, estas actividades y el manejo de estos fondos son fiscalizados.
El mandatario afirmó que ya se ha utilizado la nueva legislación para aplicar condenas extensas y recordó que están en vigencia otras que limitan las libertades de información, expresión, decisión o financiamiento, lo que el ex parlamentario y ex fórmula presidencial de Ortega, Agustín Jarquín Anaya, considera fuera de toda legalidad.
Esas leyes no tienen fundamento objetivo.
Los consultados consideran que el presidente volvió a desperdiciar una oportunidad de abordar los temas que son de interés para la sociedad nicaragüense. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Paul Pierce, Michael Cooper y Chris Bosh encabezan una lista de 14 finalistas para ingresar al Salón de la Fama del Básquetbol como integrantes de la generación de 2021. Pierce fue astro de los Celtics de Boston, Cooper jugó en la era conocida como Showtime de los Lakers de Los Ángeles y Bosh fue elegido 11 veces al Juego de Estrellas. Todos figuran por primera vez en la lista de candidatos al Salón de la Fama y Museo Naismith del Básquetbol. La lista que fue anunciada el martes incluye a otros 6 finalistas de primer año. El ex entrenador de la NBA, Rick Adelman, el 2 veces campeón de la Liga Universitaria de Baloncesto y entrenador de Villanova, Jay Wright, la doble medallista de oro olímpica, Yolanda Griffith, la 3 veces MVP de la Asociación de Baloncesto Femenina, Lauren Jackson, y la ex entrenadora del año de esta asociación, Marianne Stanley. Entre tanto, el Heat de Miami ha informado el martes por la noche que Meyers Leonard será separado del equipo de manera indefinida y criticó duramente al basquetbolista por emplear un insulto antisemita mientras competía en un videojuego que se transmitió en directo. Leonard se disculpó por usar el término e insistió que no sabía lo que significaba cuando lo utilizó el lunes. El Heat se enteró del asunto el martes y el futuro de Leonard con el equipo está en duda. El Heat de Miami condena vehementemente el uso de cualquier lenguaje de intolerancia, recalcó el equipo en un comunicado. Las palabras que utilizó Meyer Leonard estuvieron mal y no toleraremos lenguaje que incite al odio por parte de cualquiera que esté asociado a la franquicia, dijeron. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La película dramática estadounidense Nomadland y Rocks, una historia sobre la mayoría de edad, encabezaron las nominaciones para los premios BAFTA de la Academia Británica de Cine y Televisión el martes, con 7 reconocimientos cada una. Le siguieron el drama The Father, la película histórica sobre Hollywood Mank, Promising Young Woman, una joven prometedora, y Minari, cada una con 6 nominaciones a los premios cinematográficos más importantes de Gran Bretaña. 4 de los 6 nominados a Mejor Director son mujeres, entre ellas Chloe Zhao por Nomadland y Sarah Gavron por Rocks. Los actores principales nominados de este año incluyen a Riz Ahmed por su interpretación de un baterista de heavy metal que se queda sordo en la película Sound of Metal y el fallecido Chadwick Boseman por su papel en el drama de la década de 1920, Marraine's Black Bottom. Entre las principales actrices nominadas se encuentran Bucky Bacray por Rocks y Frances McDormand por Nomadland. Thomas Markle, el padre de Meghan, esposa del príncipe Harry, dijo el martes que no cree que la familia real británica sea racista y que espera que el presunto comentario de un miembro de la familia real sobre la oscuridad de la piel de su nieto sea solo algo sin sentido. Meghan dijo que a su hijo Archie, ahora de un año, se le había negado el título de príncipe porque había preocupaciones dentro de la familia real británica sobre qué tan oscura podría ser su piel. Markle declaró a la televisora británica ITV que tiene un gran respeto por la realeza y que no cree que la familia real británica ni los británicos sean racistas. Y ahora damos un vistazo al baúl, a ver qué hay por aquí, de los recuerdos. Nos vamos a 1986. Whitney Houston pasa 14 semanas no consecutivas en el número 1 en la lista de discos Billboard 200 con su álbum homónimo, Whitney Houston, que se convirtió en el álbum más vendido de 1986 y que ganó un Grammy como mejor interpretación vocal femenina por el tema Saving All My Love For You. Al año siguiente, el álbum Whitney Houston obtuvo una nominación a grabación del año por The Greatest Love of All. En 2012, el álbum ocupó el puesto 257 en los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. En 1980, Fleetwood Mac debuta en la Hot 100 con Think About Me de su álbum Tusk, el colmillo del año 79 que salió después de Sarah, canción escrita por Lindsey Buckingham y Stevie Nicks. El sencillo escrito por Christine McVie, nos referimos a Think About Me, alcanzó el puesto número 20. Y en 1969, la quinta dimensión debuta en las 100 calientes con Aquarius, Let the Sunshine In, que alcanzó el número 1 en esa lista y en la cartelera Adulto Contemporáneo. El sencillo, Acuario, fue una de las canciones más reproducidas en todo el mundo en ese año, cuando el hombre llegó a la luna, 1969, y ganó premios Grammy por grabación del año y mejor grupo vocal pop.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett. Y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.